Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
¿Podemos encontrar un destello en la más profunda tiniebla? ¿Hay margen para que florezca lo nuevo y lo necesario en una coyuntura dramática y criminal como la que vive por estas horas el pueblo colombiano? Sobre esas preguntas retóricas y unas imprescindibles reflexiones atravesaremos esta noche el aire de la tribu. Las protestas y la revuelta que la sociedad colombiana está protagonizando exceden largamente el paquete tributario que quiso imponer el presidente Iván Duque, y tanto las impactantes movilizaciones en territorios y ciudades, como la salvaje y violenta represión desatada por las fuerzas policiales, militares y paraestatales, son un eco hondo y doloroso de una situación que se extiende desde hace años. La violencia criminal, la desigualdad cada vez más marcada, un entramado de mafias y narcotráfico y el extractivismo como panacea, son parte de un modelo al que la comunidad colombiana ha decidido ponerle un freno, y forma parte de las causas que visitaremos en el programa de hoy junto al sociólogo y académico Alexander Gamba y al activista, militante y mentor de Pueblos en Camino Manuel Rosenthal. Junto a ellos visitaremos esa cruda y cruenta herencia, daremos testimonio de un presente en carne viva y sin perder de vista lo urgente y lo terrible, nos daremos un margen para avistar si la resistencia además habilita otras posibilidades de asumir el presente, de visitar el futuro. Las nuevas formas de organización popular por abajo, el entramado social y barrial que confronta el plan de exterminio del gobierno y una salida de la crisis que no sea apenas un parche a tantos atropellos, son algunas de las verdades que también crecen entre la barbarie, el dolor, la rabia y la incertidumbre. En Después de la Deriva acompañamos y saludamos esa gesta popular colombiana y hacemos nuestro el deseo porque desde allí se levante no únicamente una respuesta a la barbarie oficial, sino una señal de un tiempo diferente, autónomo y rebelde, que haga añicos al sistema y a sus recetas.
Después de la deriva.
Estamos iniciando el programa 184 Después de la Deriva en las noches de la tribu. Para nosotros se trata hoy de cumplir casi una misión en términos comunicacionales, que es hablar de la situación urgente y dramática que está viviendo el pueblo colombiano. Para ello, afortunadamente, contamos con dos compañeros, el querido Manuel Rosenthal, a quien conocemos hace años de militancias autonomistas y de Pueblos en Camino, a quien le agradecemos esta comunicación, y también con el docente universitario y sociólogo Alexander Gamba, otro compañero que hemos conocido por estas redes de la vida. A los dos les agradecemos muchísimo por acercarse hoy a Después de la Deriva, y la primera pregunta inevitable, hoy es mañana de sábado, nuestro programa va los martes por la noche, es preguntarles cómo está la situación hoy en Colombia. El que quiera abrir la charla, bienvenido y gracias por estar.
Alexander, yo te escucho, yo sigo después con gusto.
Vale, gracias Rosenthal, gracias a todos los compañeros de Después de la Deriva. Y bueno, primero que nada, un saludo al pueblo argentino, que ha sido profundamente solidario en esta crisis, siempre ha sido muy solidario con toda la situación de Colombia, y creo que los pueblos de América Latina en general con todos, pero con Argentina creo que comprenden mucho por lo que estamos pasando, quizás por las oscuras noches de terrorismo de Estado que vivieron y tantas dinámicas similares que se vivieron fundamentalmente en la década de los 70 en su país. ¿Qué les puedo decir yo? Yo creo que yo me siento, particularmente se los voy a comentar, yo me siento en una situación algo esquizofrénica, porque de un lado paso del entusiasmo impresionante, de una felicidad que se me desborda, a una tristeza y una depresión que permanentemente me trae llantos. La felicidad y el entusiasmo pasa por ver a millones y millones de colombianos y colombianas volcados en las calles, tomándose sus barrios, y reclamando ya no solamente la derogación de una política pública, sino reclamando algo mucho más profundo, ¿no? Justicia, dignidad y otro pacto, otro país. Es la acumulación de muchos cansancios. Y no sé si Manuel comparte conmigo, pero además es algo inédito en términos que durante muchos años, yo diría que 3 o 4 décadas, fuimos afinando muchos sujetos los en Colombia que se movilizaban, por supuesto, el maravilloso pueblo indígena, los procesos organizativos, particularmente en el Cauca de Colombia, los sindicatos que tienen su experiencia, tienen sus estructuras organizativas, los estudiantes, y a estos sujetos, que los campesinos que históricamente se movilizan y que han mantenido una gran presencia en la movilización en los últimos 30, 40 años en Colombia, hoy se suma un actor nuevo y que nos está dando una cantidad de lecciones de dignidad, y que son los jóvenes populares de los barrios más pobres, de las grandes ciudades, de las grandes capitales, jóvenes que despectivamente los tecnócratas del neoliberalismo le llaman los ninis, los que ni estudian ni trabajan, jóvenes que les dijeron que no había futuro y que hoy están volcados en las calles, están tomándose sus barrios llenos de música, enfrentándose muy fuerte a la policía, a los grupos paramilitares y manteniendo el paro de una manera masiva y inédita. Este paro, sin entender que estamos en un momento de lucha de clases muy, muy interesante, no se logra entender. No es un paro contra las políticas públicas específicas, eso fue lo que lo detonó. Este no es un paro contra una medida particular solamente. Es un paro en donde las clases subalternas, y particularmente esta clase que inclusive la literatura lo llama despectivamente lumpen proletariado, sale a decir existimos y pedimos y exigimos justicia, pero también exigimos ser parte de esta Colombia que literalmente nos tiene afuera. Y la parte triste es ver la deriva autoritaria de un régimen que no es sorprendente, Manuel, pero es triste igual. Un régimen que está en decadencia, el régimen uribista que lleva 20 años en el poder, está en una profunda decadencia, está en lo que llamaría Gramsci una crisis orgánica, ya no tiene capacidad de legitimación y de construir consensos, y en donde normalmente era muy fuerte, la gente se está levantando contra ellos. Hay movilizaciones gigantescas en Pereira, en Medellín, en Cúcuta, como en sus feudos grandes, y su respuesta es una deriva profundamente autoritaria. Y lo que está generando en este momento no solamente es el despliegue de todas las fuerzas militares que ya lo hace permanentemente en los campos y ahora lo está haciendo de manera explícita a la luz de todo el mundo en las ciudades, sino también el despliegue de las fuerzas paramilitares. Entonces es preocupante porque es un régimen que sabe que electoralmente es muy posible que no tenga ningún chance en el 2022 y que frente al crecimiento de otras propuestas políticas, pero sobre todo sociales, su única respuesta está siendo en este momento la sangre y la muerte, ¿no? Es bien importante, ¿no? Estamos frente a una deriva muy autoritaria de un Estado ya muy violento. Pero cuando me refiero a una deriva muy autoritaria, y ya quiero interpelar a Manuel, es que ya ni siquiera quieren guardar las apariencias. Entonces estamos en, se les está cayendo el velo que históricamente han mantenido, que en teoría en Colombia había una guerra contra la sociedad de actores ocultos o las guerrillas, los narcotraficantes, etcétera, que vaya, lo hay, pero eso no es el centro de la explicación, a mostrar la altísima responsabilidad y la responsabilidad, diría yo, central de las élites en lo que está pasando. Y bueno, yo para terminar, para no ocuparme todo esto, creo que estamos en un momento en que el régimen está pensando o desgasta el paro a punta de represión, lo acaba y militariza más la sociedad, o el paro se profundiza y cualquier cosa puede pasar.
Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo, esa es la imagen. Eso es lo que está sucediendo acá. Yo solo quisiera complementar a partir de lo dicho. Ese es el contexto, eso es lo que está sucediendo. Quiero agregar algunas cosas para que se entienda y tengan la imagen de algunas peculiaridades tal vez de Colombia, pero que no lo son tanto. En primer lugar, hay que aclarar algo. Esa deriva autoritaria es una agudización y actualización de una tradición en este país. Por ejemplo, hay mucha gente que está citando a Nelson Mandela cuando dice que su cita famosa, cuando un régimen no tiene sino la violencia, está a punto de caer. Resulta que eso en el caso colombiano no es necesariamente cierto y no lo ha sido en el pasado. El régimen en Colombia ha sido particularmente violento, usualmente violento, y recupera su legitimidad, entre comillas, a fuerza de violencia y propaganda. Entonces, no hay ninguna garantía de que va a haber una transformación social de fondo por el hecho de que se recurra a la violencia. No lo hay, y eso es lo que a uno, como decía Alexander, que uno sienta angustia y llore al mismo tiempo que siente esta fiesta del estallido. Lo otro que se debe saber aquí es que esto no es Colombia nomás, esto es algo que nos debe preocupar a todas y a todos, porque es una tendencia fascista mafiosa continental. Y no uso esos términos como una retórica política liviana, sino con fundamento. Hay un chileno, Alexis López, que es un reconocido neonazi, y él tiene una teoría, que es la teoría de la revolución molecular disipada, así la llama, y la revolución molecular disipada la utilizó Álvaro Uribe Vélez hace unos días en Colombia para plantear los puntos de contención del levantamiento popular en Colombia. Entonces, cita a un neonazi que es profesor de la Universidad Militar de Bogotá, desde Bogotá, y esa posición, esa postura de militarizar el país, dar un golpe militar en las principales ciudades, hacer uso de artículos constitucionales para suplantar a los alcaldes por militares, se han hackeado los mensajes del comandante de las Fuerzas Armadas con el ministro de Defensa anunciando que va a masacrar, que va a cimbronar, que va a cimbronear tanto a Cali que no les va a quedar ganas de volver a salir a la calle. Entonces, no estamos exagerando, estamos frente a una propuesta neonazi fascista, pero también mafiosa. Esto hay que decirlo con toda claridad. El narcotráfico alimenta en Colombia, si no fuera el narcotráfico sería, y es también la minería extractiva, los megaproyectos, sería las hidroeléctricas, es decir, sería el capitalismo transnacional global, que es criminal y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que tiene un ámbito legal y otro ilegal, y aquí se combinan en Colombia perfectamente los dos. Entonces es un orden mafioso, en donde las élites tradicionales y unas élites emergentes a fuerza de terror, de narcotráfico, se han articulado perfectamente, y eso es lo que este gobierno, que lleva 20 años transformando el Estado en eso, en mafioso fascista, acumula enormes cantidades de dinero que retornan al país por la producción del 92% de la cocaína que se produce en el mundo, de acuerdo con gente tan seria y cuidadosa como Ricardo Vargas Mesa, quien investiga este tema. Y aunque el 60% de la cocaína sigue saliendo al mercado de Estados Unidos, más del 40% ya está saliendo a Europa, Oceanía, atraviesa África, y el incremento de consumo en Sudamérica. ¿Por qué pongo este dato? Porque estas élites financian el terror, establecen políticas de Estado fascistas, corruptas. Todo esto es el orden estructural del país, que se autofinancia por ese mecanismo de un neocapitalismo fascista y mafioso, que admira al recién electo presidente de Ecuador, Lasso, que admira Sebastián Piñera, que admira, hay una articulación continental de estos fascismos, y una figura esencial de todo esto en el continente es Álvaro Uribe. Entonces, la intención manifiesta del Estado y del gobierno en Colombia frente al paro es tener un pretexto para someter a la gente que sobra y estorba en Colombia, que le sobra y le estorba a una élite racista, tradicionalmente gamonal, dueña de haciendas y de indios, que desprecian a los pobres y que no aceptan sino su obediencia y sumisión. Esta gente es la que está en el poder en Colombia con las élites tradicionales y esta es su oportunidad para aplastar a un pueblo que se ha vuelto desobediente. Entonces no es la reforma tributaria para ellos tampoco, es poder consolidar un proyecto de país nazi-fascista, gamonal, mafioso. Y esto es una tendencia tenebrosa. Y del otro lado, pues está un pueblo, como decía muy bien Alexander, que estalló. Y estalló sin que lo puedan controlar desde una cúpula, una vanguardia político-electoral o sindicalista, etc. Todos estos sectores participan y aportan, pero este levantamiento no tiene dueños. Y desde hace un tiempo, como decía bien Alexander, se viene articulando aquí una fuerza popular que no cabe dentro de las estructuras tradicionales. Entonces termino diciendo, el gran desafío aquí es que se nos reclama una capacidad colectiva estratégica para aprovechar el paro, para entender de una parte la agresión y el riesgo fascista que se nos viene encima y el genocidio, y de otra parte, más allá de la resistencia, para construirle alternativas escuchándonos. Y de eso no hay mucha tradición aquí, aunque hay experiencias maravillosas como las de la Minga y otras. Eso espero así entre los dos haber dado una imagen inicial. Y solo esta frase dura que quiero decir aprovechando y agradeciéndoles a ustedes su apoyo, al igual que lo hiciera Alexander al empezar, necesitamos todo el apoyo y la solidaridad internacional y que se entienda que aquí hay un frente popular de lucha que no es para Colombia, sino desde Colombia. Si en Colombia nos derrotan, es como cuando cae en España bajo el fascismo franquista el intento popular de construir una alternativa. El fascismo se regará por este continente y más allá si nos derrotan acá.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a los caleños nos quitan la calma, nos sembraron miedo y cortaron las alas. A cada minuto de cada semana nos matan amigos, nos violan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, gobierno indolente. Por todas las voces que unimos en Cali, por todos los del Cauca que están en el valle, por todos los niños que han asesinado, por todas las madres que han destrozado, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecido, que resuene fuerte, nos queremos vivos, que caiga con fuerza el gobierno homicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día eres tú quien apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo nos sobra. Si tocan a uno, respondemos todos. Soy Dylan, soy Nicolás, soy Alejandro. Soy Marcelo, que en el cielo estoy luchando. Soy la niña que le pegaste con fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertos. Y soy esta que quiere pagar las cuentas.
En Después de la Deriva escuchábamos una versión de Canción sin Miedo, un tema que las mujeres de Colombia han sabido entonar para denunciar los femicidios, la violencia machista y patriarcal, y en este caso es una versión que tiene que ver con esta expresión del patriarcado, que es el Estado asesino. La canta Natalia Ait y tiene que ver con esta charla que estamos manteniendo con dos queridos compañeros, Alexander Gamba, a quien acabamos de conocer gracias a la muy cariñosa gestión de la compañera Marcela Andino, una colombiana que vive en la provincia de Santa Fe y que nos ayudó a armar este programa urgente y necesario, y con un viejo conocido de la casa, un gran, gran compañero que admiramos y seguimos desde hace muchos años, como es Manuel Rosenthal. Esto es Después de la Deriva.
Gracias a ustedes, Manuel Rosenthal, Alexander Gamba, que están desde Colombia y nos están contando la situación por la que atraviesa el país. Pensaba que muchas de las temáticas que abordan ustedes en esta descripción son comunes a toda Latinoamérica. En la Argentina por ahí no tenemos un gobierno que caracterizaríamos como de derecha o fascista, pero el avance sobre los territorios, las políticas extractivistas, la política clientelar, todo eso está también muy presente en nuestras geografías. En ese sentido, Colombia, la represión, digo, la desaparición de personas en democracia, en ese sentido Colombia también es un espejo que amplifica un poco esta situación. Preguntarle si en el caso específico de Colombia, con la historia de violencia armada tan extendida en el tiempo, las FARC, los grupos paramilitares, esto ha sido, es un condimento esencial de esta cuestión. Preguntarles eso simplemente y luego seguimos avanzando con lo que, con la situación actual.
Sí, mira, aquí yo sigo por el planteamiento de Manuel. Aquí hay que hacer un análisis detallado de las élites. Las élites tradicionales en Colombia tienen un momento de crisis muy profunda, fundamentalmente en la década de los 90, entre otras cosas por estas alianzas tan complejas que han establecido con el narcotráfico. Estoy hablando de la época del gobierno de Samper, 1994-1998, y en ese periodo que entran en una crisis muy grande de legitimidad, estamos hablando de más de 100 años de gobierno que eran los partidos tradicionales, aumenta muchísimo la guerra, el conflicto armado, y estas élites le ceden el poder, porque así es, a un gamonal que viene, un señor feudal que viene del campo, que de las grandes propiedades agrícolas, una élite regional, es el señor Álvaro. Si a partir de ahí se pliegan, intentan tener una ruptura y que lo plasman en el proceso de paz, y el argumento central, digamos, de este gobierno frente a lo que se logró con ese proceso de paz, que tenía muchos problemas, pero se logró algunos niveles en el acuerdo, fue literalmente hacer trizas el acuerdo, ¿no? Es decir, acabar con el acuerdo de paz. Y lo logró, literalmente. Es decir, lo que quedaba del acuerdo, quedaba un papel, quedaba una institucionalidad que es muy frágil, que es la institucionalidad de la justicia transicional, que aún con lo frágil ha sacado como que el Estado colombiano entre 2002 a 2010, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, por orden directa de él y de sus ministros de defensa, asesinó a 6.402 jóvenes de estos barrios populares y del campo, hoy que se están levantando, que no estaban haciendo absolutamente nada, ni siquiera estaban en una marcha, nada, estaban buscando trabajo, les ofreció un falso trabajo, los vistió de guerrillero y los mató. Y eso ya está probado, es de las pocas cosas que se han probado en términos de la justicia transicional. Entonces, estamos finalmente en un intento de acabar completamente todo lo que había logrado con el acuerdo, que no era mucho, pero era muy importante, y yo creo que lo están logrando. Ahora bien, no tenemos esa gran guerrilla que fueron las FARC de 13.000 hombres que estaban fuertes, sino que estamos en una suerte de muchos grupos diseminados, dispersos. Bueno, Manuel debe saber mucho más eso que está en las zonas, estaban las zonas donde está esta reconfiguración, y son pequeños grupos armados, además es muy difícil identificar de dónde vienen, de dónde andan, etc. Entonces no tenemos esa sensación de guerra civil, de un gran ejército articulado que se disputaba territorio, que se tenía un orden vertical, sino una dispersión muy grande de pequeños grupos, en donde muchos de ellos trabajan con los paramilitares, se ponen entre ellos por algunos manejos de las rentas ilegales, etcétera, etcétera. Entonces sí, tenemos, es una situación diferente a la de antes del 2016, porque diría que es mucho más caótica, no es ese orden de la guerra que establecía claramente los bandos, pero sí estamos todavía en una situación de violencia. Está renaciendo y estamos en la emergencia de un nuevo ciclo de violencia colectiva, sobre todo en el Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño y la zona del Pacífico. Lo novedoso de este momento es cómo eso se expresa ya en las ciudades. Eso si quieren, ahora lo tocamos en una siguiente intervención. Entonces esa es mi respuesta sobre lo que ha significado el tema de la guerra. Pero bueno, además de eso sí quiero decir algo, y es que algo que yo estudio ya en términos académicos, es como los lenguajes y las retóricas. Lo que sí se reencaucha muy fuertemente es un lenguaje de guerra muy profundo. En términos de la literatura, lo que hay acá es un típico ejemplo de la literatura académica, un típico ejemplo de represión estatal, violencia unilateral contra la población, sin ninguna capacidad de respuesta organizada a la población en términos armados. Lo que quieren plantear el uribismo es que estamos frente casi a una guerra civil en las ciudades, cuando pues, no cabe dentro de la categoría porque no estamos hablando de grupos armados que se enfrentan contra el ejército en las ciudades, sino estamos hablando del ejército, las fuerzas armadas y el paramilitarismo que ataca literalmente a la población. La población obviamente pues, se defiende, pero con bombas Molotov, con piedras. O sea, no es comparable, ¿no? Entonces no estamos hablando, digamos, de un escenario de guerra civil, como creo que sí lo vimos en la década de los 90 y 2000.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva, capítulo 184, en una noche donde estamos visitando la situación en Colombia, agradeciéndole muchísimo a Manuel Rosenthal, un querido compañero de las épocas de Pueblos en Camino, todavía militando en ese espacio tan importante para las ideas autonómicas del continente, conociendo con mucho gusto y con mucha admiración a Alexander Gamba, un sociólogo académico que nos está también pintando la situación desde el lado de las ciudades de Colombia, de los movimientos urbanos. Nosotros el año pasado en este programa visitamos algunas revueltas citadinas que hubo a cuento del asesinato de Javier Ordóñez, hablamos con unos compas de allí también, y un poco aparecía esto que Alexander en algún momento bosquejaba hace un rato en relación a la fuerza que están teniendo esos jóvenes desplazados y marginados que se van organizando en los barrios populares e inventando una nueva forma de hacer la política. Agradeciéndoles nuevamente por esta presencia, quería preguntarles y ligando también a esta reflexión que hace un ratito Manuel nos regalaba en relación a que hace falta menos Estado y no más Estado, preguntarles cómo sienten que se está organizando por abajo esta resistencia y qué gesto hacia el futuro pueden dar estas formas de organización novedosas, aún en un contexto tan dramático que entendemos y al que, por supuesto, le estamos poniendo la mayor atención y tratando de ser un puente para difundirlo. Les agradecemos nuevamente y escuchamos sus reflexiones que nos resultan muy, muy valiosas.
Sí, yo quiero por empezar a destacar algo muy potente que yo no sé si Manuel, todos lo estamos viendo, yo lo estoy viendo y con unos compañeros lo estamos viendo, y lo que intenta ocultar la violencia es algo muy, muy, muy potente, y es que en los últimos 3-4 años ha empezado a emerger una suerte de frente popular. Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. Es decir, las agendas que durante mucho tiempo han estado fragmentadas, bien sea por sectores, por regiones, han ido confluyendo y en este paro confluyeron de manera inédita, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy potente, yo creo que, porque eso logra liberar toda la fuerza de lo que significa el campo popular, ¿no? Estamos ante la expectativa de eso. Dos estructuras organizativas tan diferentes, digamos, como los sindicatos, con el movimiento indígena en este momento están en una, si bien no han perdido pues obviamente sus diferencias y obviamente algunos conflictos que tienen, en este paro están juntos, por ejemplo, están apoyando. Y bueno, y el fenómeno que para mí es el más impresionante de este paro, que es la irrupción, la emergencia de lo que yo llamo las barriadas populares en términos de los jóvenes que les ha dicho el Estado, pero también les ha dicho la izquierda, también hay que decirlo, Manuel, le han dicho los movimientos sociales, le han dicho los movimientos estudiantiles, juveniles, no existen, no tienen voz, y ellos están diciendo no solamente tenemos voz, no solamente existimos, sino somos los que estamos enfrentando el paro en las calles y lo estamos sosteniendo. ¿Y por qué? Esa creo que es la gran pregunta. ¿Por qué estos jóvenes que, ojo, son los que normalmente son las principales víctimas de los escuadrones de la muerte, de los mallados escuadrones de la muerte, la mal llamada limpieza social, son los que el ejército desapareció y después asesinó los más llamados falsos positivos, son los que la policía permanentemente persigue, estigmatiza, etcétera, y por qué hoy están en ese escenario de la colectiva tan impresionante. Yo le hice esa pregunta a un joven de la primera línea, uno de los puntos de resistencia más fuertes que hay en este momento, que es Puerto Resistencia en Cali. Es un puente que se tomó la movilización popular y que le cambiaron el nombre, de hecho le pusieron Puerto Resistencia. Y él me decía, literalmente lo cito: mientras que el gobierno nos asesina y nos estigmatiza, nuestra comunidad nos respalda y nos admira. Me he encontrado en este espacio de acción colectiva un espacio de legitimidad, de encuentro y de reconocimiento. Las calles que les estaban vetadas y que los convertía como sospechosos, hoy los convierten en los que los puede resguardar de estos escuadrones de la muerte y de estas arremetidas de la policía. Y esto lo han logrado hacer con una potencia plebeya, lo voy a decir un término que ya conocido en América Latina, muy fuerte, y es porque si bien no tienen grandes estructuras organizativas, si bien no tienen una coordinadora de jóvenes, ¿no? Es algo profundamente local, pequeño, pero es impresionante la sinergia que se da en varias partes del país. Han tenido también una capacidad muy fuerte de resignificar y resignificar muchas cosas. Muchos de estos jóvenes están vinculados, hablo a nivel urbano, están vinculados con las barras de fútbol, por ejemplo. Entonces tienen todo este repertorio del canto, de las banderas, de los tambores, y ahí lo ponen sobre la mesa. Entonces son, además que en el momento del enfrentamiento tienen una fuerza muy grande, en el momento de congregar e invitar, siempre hay un ambiente muy, muy festivo, muy de, no sé si se entiende el término en Argentina, de verbena popular permanente, no es una verbena popular permanente. Y una cosa muy, muy bonita que está pasando, por ejemplo, en Cali, es que llega la minga indígena con una trayectoria organizativa muy grande, no llega a otro espacio, sino que se logra articular con estos procesos organizativos. Se logra articular inclusive como con un nivel de legitimidad muy, muy, muy grande. Y de manera más lenta, por ejemplo, en Bogotá, los jóvenes universitarios están saliendo de su espacio de movilización histórico, que era la universidad, a estar más cercano a esos barrios, porque además los jóvenes universitarios, la gran mayoría son de esos barrios, pero miraban muy despectivamente a estos, en Colombia les decimos a estos pibes los pelados, ¿no? A estos pelados los miraban de manera muy despectiva. Entonces estamos frente a un proceso de resignificación y de revalorización que yo digo, estamos en un momento, suena paradójico lo que estoy diciendo, porque en un momento de tantas muertes, en un momento de tanta sangre, en un momento de una represión tan profunda, pero lo voy a decir abiertamente, estamos en un proceso de democratización impresionante en los barrios populares, al menos de las grandes ciudades. Si se está democratizando de una manera impresionante el espacio público, se está democratizando de manera impresionante los símbolos. Estos jóvenes están exigiendo y están planteando la necesidad de ingresar al Pacto Social de Colombia. Y creo que eso, independientemente de lo que pase, yo todavía soy optimista. Creo que las élites les va a quedar muy difícil mantenerse. Posiblemente no ganemos en este paro, pero más adelante sí. Creo que están en una crisis sin retorno. Yo creo que están en una crisis sin retorno porque casi todos los repertorios de los que echaban mano se les está perdiendo. Y entonces, yo siendo optimista, creo que acá tenemos una fuerza social y una fuerza de democratizadora muy grande que están haciendo estos muchachos y que hay que decirlo, Manuel, era la gente que normalmente nunca se movilizaba en las protestas sociales y que hoy están a la vanguardia.
Sí, eso está pasando y ojalá, todos sabemos lo difícil y lo generalmente equivocado que es hacer predicciones en asuntos políticos y de movilizaciones sociales, pero en la lectura de lo que está apareciendo y de lo que está surgiendo es cierto. Yo quisiera aquí reflejar algo. Sí, tiene toda la razón Alexander cuando dice, aquí había la crisis que estábamos viviendo, y creo que en otros países es muy parecida, sé que en la Argentina lo es, de los movimientos sociales autónomos, es muy fuerte, a un punto de resignarse, digamos, a la impotencia. El control desde vanguardias, los autoritarismos de aparatos sindicales y políticos, la tradición de que al pueblo se le saca las marchas a nombre de la democracia, pero a la hora de decidir ese pueblo que pone los muertos y los cuerpos no decide. Y en el caso colombiano hay algo muy triste y muy poco reconocido hasta ahora, que es, por ejemplo, la minga indígena, el movimiento indígena, la gran fuerza que ganó popular, el mismo movimiento estudiantil, estaba cayendo a raíz de la negociación y firma del acuerdo de paz y demás, estaba siendo estatizada. O sea, el Estado, en lugar de replegarse por la fuerza popular y de tener menos Estado que antes, en torno de la firma del acuerdo de paz y del postacuerdo, lo que empezó a hacer es que la mentalidad estatal empezó a abarcar muchos ámbitos. Entonces, por ejemplo, el movimiento indígena del norte del Cauca, la minga indígena, se convirtió en un brazo del Estado a cambio de recursos, a cambio de promesas de dinero y de poder. Entonces pasaron cosas como estas. La minga indígena del 2019, que bloqueó todo el Cauca y todo el suroccidente, y que logró en términos estratégicos derrotar al ejército colombiano bloqueando la vía panamericana con una estrategia de bambú o de guadua en distintos puntos. Tan pronto el presidente Duque dijo que se iba a sentar con ellos a hablar y les prometió dinero, la dirigencia indígena levantó la minga. Entonces hay que decirlo con todas las letras. El movimiento popular desde sus dirigencias se estaba vendiendo. En estos mismos días, las declaraciones de Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia Humana, Gustavo Petro dijo que la movilización y el paro popular se debió haber levantado cuando el gobierno retiró la reforma tributaria. O sea, él tiene un cálculo de político electoral vanidoso y personalista. Entonces, eso existe. Pero lo que está pasando, ojalá, es un ojalá con muchas ganas, es que la gente está viendo que el Estado no es solamente el aparato institucional, ni el poder establecido, ni solamente las dirigencias de los movimientos sociales, sino que el Estado es una cultura, una costumbre, una tradición patriarcal de dominio, de sometimiento y de control. La Guardia Indígena no se sometió a la dirigencia indígena, y por eso la estaban matando. Sata Makigwe y sectores del movimiento indígena del Cauca no se sometieron al norte, que se hundió bajo el narcotráfico y se arrodilló al poder del Estado. Entonces hay esto, las rebeliones que hay en Colombia son contra el Estado, y el Estado no es solamente Uribe Vélez, las élites, el Estado es también todo aquello contra lo que la gente se está rebelando, el machismo, el patriarcado, el autoritarismo, las izquierdas tradicionales, los aparatos sindicales. Estamos empezando a entender que el Estado es todo eso y nos habita, y nos estamos empezando a rebelar contra esto. Entonces yo les digo hoy, en esta fecha en que estamos conversando, ese es el desafío. Se está empezando a convocar asambleas, ollas populares. La fuerza de este movimiento está, como lo decía bien Alexander, en la Guardia Indígena, en las bases y comunidades indígenas, en el movimiento afro, en las mujeres que hoy marchan en Cali, las madres se han autoconvocado, y en todo ese pueblo lumpen que se usaba solamente para reclutarlo para el sicariato y asesinarlo como estorbo. Y entonces es una pregunta, yo no sé la respuesta, pero si logramos escucharnos entre todas y todos y asumir que resistir y construirle alternativas al Estado son tarde o temprano lo único que nos libera, tenemos futuro. Y como dice Alexander, si no es en este paro, será en lo que viene, pero aquí hay que resistir ese fascismo, acabar con el Estado, la más patriarcal de las instancias, acabar con el patriarcado, y aprender en la crítica y en la autocrítica cara a cara, desafiarnos ante el espejo que nos han construido y convertirnos en otro mundo, en un mundo desde lo femenino, desde las mujeres, desde liberarnos con la madre tierra, y no dejarnos, no dejar que nos compren ni el discurso ni la lucha más, sometidos a las autoridades locales o nacionales. Eso es, y eso sé que lo compartimos con ustedes desde hace tiempo, y por eso nos desata hablar tanto y con tantas ganas. Un abrazo.
Del Alba, una reciente canción del grupo de Ana Clara Moltoni, una compañera que supo venirse hasta los estudios de La Tribu a cantar en Después de la Deriva. Ahora que estamos saliendo virtual, nos arrima este lanzamiento, esta muy linda canción que comparte junto a su banda y que nos sirve para ir cerrando el segmento dedicado a Colombia esta noche y meternos en cambio en la situación del Chubut. Hemos hecho varios programas a lo largo de estas cuatro temporadas aquí en La Tribu hablando sobre la situación del extractivismo, de la megaminería, del avance sobre los territorios. Hemos dedicado varios programas a la situación en Chubut. Ha habido noticias malas en relación al rechazo por parte de la legislatura local de la iniciativa popular de las comunidades de la zona. Esto ha generado revueltas, protestas, cortes de rutas, avances del lado de del Estado y su sistema represivo. El compañero Juan Pablo Nievas desde Puerto Madryn nos da un panorama del asunto. Le agradecemos por este informe y pasamos a escucharlo con atención y acompañando también lo que allí sucede.
Fin de semana muy movilizado y por momentos tenso se vivió en diferentes puntos de la provincia del Chubut en materia socioambiental y relacionado con la instalación de la mega minería en la meseta central. Todo comenzó el día jueves cuando sesionó la legislatura provincial y de manera express rechazó el tratamiento de la iniciativa popular, una iniciativa popular que había sido presentada en el 2020 y que contaba con más de 30.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de la provincia. En este sentido, hacer mucho énfasis en el contexto en el cual se encuentra hoy la legislatura provincial inmersa en una fuerte presión del lobby minero, con quien conocidos de diputados y diputadas involucrados en corrupción y en casos de coimas, como Sebastián López y ex funcionaria de la cartera educativa Graciela Sigudosa, que también está en este momento imputada por malversación de fondos del Ministerio de Educación. En ese contexto, una votación muy ajustada, con 13 votos en contra del tratamiento de la IP y 12 votos a favor, con 2 abstenciones. A raíz de este rechazo por el tratamiento de la IP, comenzó a movilizarse las diferentes asambleas de ciudadanos y ciudadanas y vecinos y vecinas autoconvocados, autoconvocadas en diferentes puntos de la provincia, con movilizaciones, marchas y cortes en la ruta nacional número 3, en el acceso sur de Trelew, como también en la ruta nacional número 40 y toma de municipios en la comarca andina. Todo se desarrolló bajo una modalidad de cortes intermitentes, donde cada 3 horas se dejaban pasar los camiones y los servicios esenciales básicos por la ruta. Durante el día sábado hay que aclarar que comenzó a respirarse momentos tensos por la presencia de la patota sindical de camioneros, donde estaban expectantes a ir al choque y a la confrontación para liberar la zona. En este sentido, los asambleístas se fueron movilizando, se fueron organizando y decidieron por momentos siempre mantener de manera pacífica y permitiendo el acceso de los camiones y los vehículos por las rutas nacionales. Esto fue durante la jornada del día viernes y sábado y en la madrugada del domingo se dio a conocer la orden del juez Gerald para desalojar las rutas nacionales, donde se desplegó un gran mega operativo por parte de fuerzas de seguridad provinciales a cargo de Mazzoni, del secretario de seguridad provincial Mazzoni, para realizar el desalojo en las diferentes rutas. Hay que aclarar que fue una modalidad de operativo ilegítimo, ya que por ser jurisdicción nacional le correspondía actuar a Gendarmería y no ocurrió. En este sentido, durante la madrugada del domingo fue que aproximadamente 3:30 de la mañana se hizo presente las autoridades provinciales en materia de seguridad para pedir el desalojo que en este caso los asambleístas decidieron realizar de manera ordenada y pacífica. Aún así, como consecuencia de este desalojo, hubo tres compañeros y compañeras de moradas detenidas en Trelew, pero que en las horas del domingo fueron liberadas. Este es un poco el contexto que se está viviendo en este momento en la provincia, una provincia que ya hace varios años viene sumergida en una gran crisis institucional, política, social y económica, con la megaminería en este plano y en este escenario de disputas de cuerpos y territorios. Pese a todo este contexto, las asambleas se mantienen en alertas, movilizadas. Ayer domingo se realizaron diferentes marchas en varios puntos de Chubut, en la comarca andina, en Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, exigiendo fundamentalmente el tratamiento justo y respetuoso de la iniciativa popular, rechazando el proyecto de zonificación impulsado por el Ejecutivo Provincial y resistiendo y movilizándose constantemente ante esta situación. Desde Puerto Madryn, Chubut, informó para Después de la Deriva Juan Pablo Nievas.
De Colombia a Chubut, todo un mapa atravesado por luchas, por distancias, por desencuentros muy profundos en cuanto al tipo de lugar donde queremos vivir, cómo lo queremos vivir, qué es lo que pensamos de la relación con nuestros territorios, con nuestros cuerpos, con nuestras comunidades. Este ha sido el programa 184 de Después de la Deriva, programa que hacemos junto a Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli y Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella, estamos llegando al final de una nueva noche aquí por La Tribu. Esperemos haber logrado hacer un equilibrio entre un programa que se presenta como un servicio para poder enterarse de aquello que por ahí no llega por todos lados. Por suerte sí llega a radios como La Tribu, pero por ahí el gran público está mirando otro canal, escuchando otra frecuencia. Está bueno hacer este aporte para que estas historias circulen, para denunciar lo que haya que denunciar y también para tratar de abrir una ventanita, de ver de qué manera nos organizamos para que esos sueños, para que esas peleas, para que esas ideas se encarnen y puedan llevarse adelante. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.